Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
España se va a convertir en una pieza fundamental para el futuro del coche eléctrico. El grupo Volkswagen ha confirmado la construcción de la planta de baterías en la localidad de Sagunto, en Valencia. Una inversión multimillonaria que va a crear miles de puestos de trabajo y va a beneficiar también a las fábricas de Martorell y Navarra. Vicente Ordaz.
La comunidad valenciana respira tranquila después del anuncio de Volkswagen, que ha confirmado el proyecto de la fábrica de baterías para sus modelos eléctricos, que se implantará en Sagunto en 2025. Esta infraestructura supondrá la garantía de una inversión de 3.000 millones de euros y creará 3.000 puestos de trabajo directos. Wayne Griffith, presidente del grupo SEAT.
Es un primer paso. El grupo Volkswagen va a electrificar las fábricas de Martorell y Pamplona. Y España tendrá su primera planta de baterías en Sagunto, Valencia, de la mano de Powerco.
El grupo además ha confirmado que invertirá 10.000 millones de euros para el desarrollo del coche eléctrico en España.
Y en la última encuesta de población activa descendieron los desempleados mayores de 50 años. Es algo que llama la atención si tenemos en cuenta que a medida que envejecemos se reducen las oportunidades para encontrar un trabajo. Sefi García.
Tanto es así que la mitad de los nuevos parados están entre los 55 y los 69 años. Solo 4 de cada 10 personas de más de 55 años están en activo. La edad es un hándicap en la búsqueda de empleo. Alicia tiene 58 años.
En el 98%. Por ejemplo, en Infollos, el día que más me ha durado el currículum ha sido 2 días.
Elena, 55, especialista en marketing, despedida de una multinacional, rechazada en los procesos de selección por su edad.
Con otros amigos más o menos de la misma edad, que también estaban en la misma situación, hemos montado 2 empresas.
El autoempleo es una de las salidas para los parados senior. La formación, baza fundamental para reintegrarse en un mundo laboral que sigue negándoles oportunidades.
Y ha vuelto a pasar, esta vez en Australia. 2 mujeres han pegado sus manos a una famosa obra de arte, en esta ocasión a las latas de sopa Campbell del artista Andy Warhol.
We're in a climate emergency. The government are giving 22,000...
Ha ocurrido en la Galería Nacional de Canberra, como decimos en Australia. La policía ha dicho que el pegamento no era muy bueno, por eso pudieron salir del museo antes de ser detenidas. La protesta sigue la estela de otras acciones similares que han tenido lugar en varios museos europeos. Y ha fallecido el dibujante de cómic Carlos Pacheco. Durante 30 años ha trabajado para las grandes factorías estadounidenses de superhéroes. Entre sus éxitos encontramos dibujos de Los Vengadores, Los Cuatro Fantásticos, Superman o el Capitán América. Tenía 61 años y ha fallecido por ELA, esclerosis lateral amiotrófica.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Atlético de Madrid se despide esta noche de la Liga antes de que llegue el parón mundialista. Bruno Casar.
A las 9:30 visitan al Mallorca con la necesidad de ganar para recuperar sensaciones. ¿Y con qué novedades, Javi Gómez?
La principal novedad es la de Coque, el capitán rojiblanco, que como ya adelantamos en COPE la semana pasada, vuelve 6 partidos después y apunta también a la lista de Luis Enrique. De última hora es la baja de Condopia, que estaba entre algodones por unas molestias, y esto se une a las ausencias ya conocidas por sanción de Joao Félix y de José María Jiménez. A las 12:30, los hombres del Cholo pondrán rumbo a Mallorca.
Gracias, Javi. Completamos este miércoles a las 7, Real Sociedad Sevilla y Almería Getafe. A las 8, Español Villarreal. Para mañana, destacamos el Real Madrid Cádiz, que cierra esta jornada 14 con novedades en el entrenamiento de los blancos. Miguel Ángel Díaz.
El Real Madrid se está entrenando en Valdebebas sin Benzema y sin Rüdiger. El francés se va a perder mañana su 9.º partido de esta temporada y el central alemán, con una sobrecarga en la cadera, tampoco estará mañana disponible en el partido ante el Cádiz. Sobre las 12:30 comparecerá en rueda de prensa Carlo Ancelotti. Recordemos que Kroos regresará al 11 inicial después de cumplir partido de sanción en Vallecas el pasado lunes.
Gracias, Miguel. Por cierto, que Croacia acaba de hacer oficial su convocatoria para el Mundial, en la que está incluido Luka Modric. Y esta tarde, sobre las 5, debuta España en la Billie Jean King Cup, liderada por Paula Badosa, junto con Nuria Parrizas, Cristina Buxa, Rebeca Masarova y Aliona Bolsova. Lo harán ante Kazajistán.
Sigues en Herrera en COPE.
Son las 12 y 4, las 11 y 4 en Canarias. Estás en Herrera en COPE, una hora por delante todavía para seguir compartiendo contigo este miércoles hasta que llegue la gente de Mediodía COPE para contarte lo que sucede en España y en el mundo. Y hablando de eso, ¿sabes cuál es a día de hoy el tipo de formación más demandada por las empresas? Pues es la formación profesional. Hasta el 36,7% de las ofertas de trabajo buscan a candidatos con esta formación. Pero es que en 2025, que está como quien dice a la vuelta de la esquina, un 50% de todas las oportunidades laborales serán para personas con un título de formación profesional, según el Ministerio de Educación. Son cifras, desde luego, muy positivas, pero a pesar de ellas, solo 2 de cada 10 padres desea que sus hijos escojan esta opción. Esto viene de viejo y poco ha cambiado. Vamos, que prefieren que estudien un título universitario, aunque luego pues no tengan dónde caerse muertos. Pilar García Muñiz, así de triste es. Buenas tardes.
Así es, John. Y además es que te decantes por la formación profesional en lugar de por bachillerato no quiere decir que cuando acabes tus estudios de la FP no puedas ir a la universidad. Es que es un camino más, sí, es verdad que es un poquito más largo que bachillerato, pero puedes ir perfectamente a la universidad.
¿Tú eres de las que animaría a tu hijo a hacer una FP?
Yo, de hecho, le he animado a hacer una FP, pero de momento ha elegido el itinerario de bachillerato.
Bueno.
¿Qué es lo que está haciendo ahora, primero de bachillerato?
Te lo digo porque yo tenía un profesor que de matemáticas que siempre decía, cojan FP, y no le hacíamos caso. Luego algunos se arrepintieron. Bueno, esto que te lo pregunto porque el 57% de los padres, como decíamos, prefiere un grado universitario que, entre todas las opciones que tienen sus hijos para estudiar, y eso que hay otras, como decimos, muy interesantes. A pesar de cómo contamos, los niveles de empleabilidad a día de hoy son mayores en la FP.
Y el nivel de desempleo también es ya hoy menor entre los que cursan una FP. Solo un 13% de todo el desempleo juvenil que tenemos en España corresponde a titulados de formación profesional. Hay algunos grados y ramas formativas cuyo nivel de colocación es tan alto, John, que prácticamente no existe desempleo. Su tasa de empleabilidad es casi del 100%.
Claro, ¿y cuáles son esos grados o familias donde resulta más fácil colocarse? Bueno, pues me imagino que lo relacionado con informática y tecnología quizá puedan estar en esa lista, ¿no?
Pues mira, según los datos del Ministerio de Educación, los pertenecientes a las familias de fabricación mecánica y sanidad, claro, pero a medio plazo, las mayores posibilidades de conseguir un puesto de trabajo se sitúan en las áreas tecnológicas a las que te referías, donde la oferta de nuevos perfiles supera con creces a la demanda.
Y es que tal es la demanda que algunos profesionales que existen en algunos grados de FP en España, nada más terminar los alumnos, consiguen trabajo. Hay empresas que llaman incluso a los institutos y centros de formación para que les envíen ya alumnos como posibles trabajadores, incluso antes de terminar los estudios.
Es el caso de cursos relacionados con la fabricación mecánica, cultivos celulares, ciberseguridad, programación, videojuegos, mantenimiento de vehículos híbridos y eléctricos, y también el campo interesante de las energías renovables.
Bueno, uno de los grados relacionados con energías renovables es el que estudia precisamente nuestro invitado, Luciano Riveros. Luciano, buenas tardes.
Un saludo para todos allí.
Hola, tú eres alumno de segundo año del grado superior de sistemas, a ver si lo digo bien, electrotérmicos y automatizados en IES Tomás Valiente de Madrid, ¿no?
Electrotécnicos y automatizados.
Eso es. ¿Y a qué puestos de trabajo vas a optar, por ejemplo, con esta formación?
A ver, por lo pronto lo que a mí me interesa, tanto que es el campo de todo lo que es la eléctrica, pero lo que hemos estado más enfocados durante todo el primer año es con el campo de la energía fotovoltaica, que es el boom famoso que está ahora, que es la parte de paneles solares y toda la generación de energía renovable.
Bueno, ahora precisamente hablabas de las placas solares, que es algo muy muy demandado con la crisis energética que estamos teniendo, no solamente en España, sino también en otras partes del mundo. ¿Sabes que la demanda, Luciano, de profesionales como tú llega incluso antes de que terminéis los estudios?
Sí, somos muy conscientes de ello. De hecho, nosotros el año pasado, que sería cuando terminamos el primer año, fuimos contactados desde una parte de un estudio de ingeniería para la realización de un proyecto para nuestra colaboración, más que nada, y de un proyecto para una planta de energía fotovoltaica, y bueno, estuvimos trabajando durante el verano en ello con unos compañeros del mismo instituto.
¿Tú en tu caso dudaste si coger la FP o otro tipo de carrera, otro tipo de camino, o no? ¿Lo tenías claro?
A ver, yo vengo de Argentina y allí lo que hice fue lo que sería aquí un grado medio en FP. Entonces a mí me interesaba la parte de continuar mis estudios de una manera universitaria, pero primero se me requería el tema de realizar una FP superior. Entonces, cuando me metí, la verdad que me vino muy bien por el tema, bueno, además de todo el conocimiento preuniversitario, con el tema de la salida laboral. Hoy día tener un título es muy importante, y las FP, la verdad que cuando he llegado me he quedado sorprendido de lo completas que son en 2 años. Los cursos son muy completos y el nivel, la verdad que es brillante.
Luciano, ¿y te apoyaron tus padres?
Tuve la suerte de que sí, en un principio estuve solo, viviendo con familiares, con mis tíos precisamente, que están aquí en España hace 20 años casi, y luego vinieron mis padres y ahora están conmigo, y la verdad que hasta incluso mi hermano también está estudiando una FP superior, y la verdad que muy bien y muy contento.
O sea, que en ningún momento te dijeron aquello, dijo, ¿por qué vas a la FP? Vete directamente a bachillerato para estudiar luego una carrera. Nada, no te pusieron ninguna pega, ¿no?
No. Ellos me encaminaron muchísimo, y la verdad que hoy día estoy súper agradecido con haberme elegido el camino que elegí. Al final son distintas cosas, una es mejor, una peor, para mí no, en mi opinión, pero un técnico sale muy muy calificado para tanto el mercado laboral como para el futuro estudio en formación superior.
Sin duda alguna. Oye, por cierto, Luciano, ¿de qué sitio eres de Argentina?
Yo soy de una pequeña ciudad que está en el sur de la provincia de Buenos Aires, bueno, se llama Berazategui, en zona sur, que está a unos 25 kilómetros de la capital de la ciudad de Buenos Aires.
Pues nada, lo digo porque ya sabes que esta emisora COPE se escucha también al otro lado del charco, y quizá te estén escuchando algunos antiguos amigos, compañeros, que en su día dijeron, mira, yo tenía que haber hecho la FP como hizo Luciano Riveros. Luciano, un abrazo.
Muchísimas gracias.
La formación profesional puede ayudar a los alumnos a obtener un empleo, lo hemos escuchado ahora, pero también la sociedad se puede beneficiar en su dimensión más social de lo que realizan sus alumnos en clase. Ese es el proyecto de FP de servicio. Desde luego lo llevan a cabo en los centros de formación profesional, por ejemplo, de Salesianos, en la rama de mecánica. Fíjate, Pilar, unos 250 alumnos de esta FP de fabricación mecánica, que es uno de los módulos, por cierto, con más empleo que existen, están fabricando cunas climatizadas para los hospitales ucranianos. Se trata de una especie de incubadoras para los bebés prematuros que nacen en este país que está en un conflicto armado terrible. Alfonso Gordillo es jefe del Departamento de Mecánica de FP Salesianos en Pamplona. Alfonso, buenas tardes. ¿Qué tal ha ido la clase esta mañana?
Hola, buenas tardes. Pues bien, sí, como siempre, bien, con los chavales trabajando duro.
Oye, ¿habéis enviado ya cunas mecánicas a Ucrania?
Sí, hemos mandado 10 antes del verano, y ahora estamos preparando otras 10 para mandar en este mes.
Oye, Alfonso,
la demanda es...
Sí, la demanda, me imagino, no, que nos ibas a decir que te he interrumpido, discúlpame, que la demanda cada vez es mayor, ¿no?
Sí, cada vez es mayor, sí, no solamente en Ucrania, es por parte de en todo el mundo, sobre todo en aquellos países o bien pues en extrema pobreza o en vías de desarrollo que verdaderamente tienen dificultades para acceder a este tipo de equipamiento.
Estamos hablando de cunas climatizadas para los hospitales. Cuéntanos, Alfonso, ¿cómo son estas cunas? ¿Si tienen algo que ver con las incubadoras que normalmente encontramos en nuestros hospitales?
Bueno, a ver, las miras por fuera y se parecen, pero bueno, luego por dentro, evidentemente, el nivel de tecnología que tiene una cuna como las que conocemos en los países desarrollados, pues, hombre, pues es el nivel de supervivencia de un bebé en una cuna de las que nosotros conocemos, pues es prácticamente del 100%. En estas estamos pasando de que en países en extrema pobreza o en vías de desarrollo están metiendo a un niño prematuro en una caja de zapatos, poniéndole una bombilla para que se caliente, y nosotros dentro de estas cunas, que bueno, pues las miras por fuera y se parecen a una incubadora, pues estamos manteniendo las condiciones de temperatura, humedad, y luego también hacemos un tratamiento de fototerapia para combatir la ictericia, el exceso de bilirrubina de los bebés prematuros. Y bueno, pues la verdad es que están teniendo mucho éxito porque están fabricadas por los alumnos en las máquinas que ellos luego van a utilizar cuando salgan al mundo laboral, y las montan, las ensamblan con los compañeros de electrónica, porque tienen una parte electrónica, y la verdad es que una de las ventajas que tiene es que la incubadora, la cuna, es desmontable, y los voluntarios que van a estos países pues se las pueden llevar en una maleta, y entonces, pues bueno, es una ventaja muy, muy importante. La verdad es que bueno, el proyecto es muy bonito, y los chavales están haciendo en sus horas de actividad en el taller, en las prácticas y también en el aula, pues algo relacionado con, pues bueno, con un bien solidario.
Claro, es que yo ahí quería ir, porque claro, por un lado está que tú te estás preparando, pero no solo estás estudiando, sino que estás haciendo algo práctico, ya sumamos una cosa más positiva, pero es que encima de eso que estás haciendo, hemos hablado de Ucrania, pero también han llegado a países como Senegal, Mali, Uganda, Camerún, Guatemala, Perú, Bolivia, Siria, Nepal. Claro, este feedback, esta relación, al final, emotiva, aunque no conozcan a las otras personas, salvo los que van a ir a esos países, también es una forma de aprendizaje, ¿no?
Totalmente. Además, nosotros siempre intentamos darles a los alumnos un poco de feedback, de retorno de lo que ellos han hecho. Entonces, cuando una cuna está en un país y ya la han puesto y encima pues hay niños dentro, esas imágenes se les transmite al alumnado para que vean que, aparte de aprender, están haciendo algo bonito.
Oye, ¿cuánto cuesta fabricar una de estas cunas climatizadas? Me refiero en tiempo y, si nos puedes también decir, en dinero.
Vale, bueno, pues en tiempo, evidentemente nosotros lo hemos metido dentro de lo que es el programa formativo. Entonces hay unas horas en el aula que dedican a preparar los programas y otras horas en el taller que se dedican a mecanizar. Las estamos mecanizando en varios colegios salesianos de la Inspectoría de Santiago del Mayor, que es la Inspectoría Norte, como que diríamos, de la península. Y entonces, pues bueno, pues ahí cada centro educativo pues lo está haciendo de una manera. Nosotros lo hemos planteado de esa manera porque nosotros fuimos los que empezamos con el proyecto. Y bueno, pues los alumnos van haciendo, y entonces fabricar una cuna completa viene a costar aproximadamente tres días. Lo que pasa es que nosotros también tenemos que hacer otro tipo de actividades, los alumnos también tienen que aprender otro tipo de herramientas que van a utilizar luego cuando están en el mundo laboral. Pero bueno, es una actividad que los alumnos la cogen con gusto, que la cogen con ganas, y la verdad es que bueno, pues es muy muy satisfactoria. A nivel de precio, la cuna sale aproximadamente por 350 euros, teniendo en cuenta que una cuna como las que conocemos en los hospitales de aquí, pues viene a costar aproximadamente 35.000 euros, con lo cual estamos hablando de la centésima parte, y la verdad es que está ayudando porque nos está llegando el retorno de bebés que van saliendo. Uno tuvimos un caso de éxito que nos puso a todos los pelos pues de punta, fue pues un niño de 500 gramos en los países en vías de desarrollo, en países de extrema pobreza, un niño de menos de 2 kilos que nazca prácticamente es un niño que va a tener muy pocas posibilidades de sobrevivir. Pues, y la verdad es que, bueno, pues en ese sentido es muy bonito. Y bueno, nosotros lo único que hacemos es, una vez que hemos fabricado la cuna, generalmente se, entre comillas, se dona a una ONG, y la ONG lo único que nos hace es pagar el precio que tiene esa cuna en material para poder comprar más y seguir haciendo.
Lo dejamos aquí, Alfonso Gordillo, jefe del Departamento de Mecánica de FP de Salesianos de Pamplona, porque es apasionante, pero tenemos que seguir aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Este es el sonido de una máquina que está en este momento cortando pino. ¿Por qué estoy aquí? Porque ante el temor de la subida del gas, está habiendo una demanda muy grande de leña todavía.
Sino también cómo te afecta.
¿Tú eres de los que utiliza toallitas húmedas? ¿Qué haces después con ellas? Reconócelo, la tiras por el váter. Pues esa acción tiene consecuencias, como estas que tengo yo aquí detrás. Sí, son efectivamente redes que se han instalado.
De lunes a viernes, de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Para Navidad me he pedido todos los superhéroes, pero ¿cómo van a caber por la chimenea? Los espectáculos y los fuegos artificiales, ¿cómo va a hacer Papá Noel?
No te preocupes, seguro que Papá Noel lo arregla.
Disneyland París, el regalo más mágico para estas Navidades. Reserva en Viajes El Corte Inglés desde 119 euros por persona y noche en un hotel Disney con media pensión y entradas. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones, sujeto a disponibilidad. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés.
Dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Protege tu hogar con la alarma de Movistar Prosegur, que en caso de incidente te avisan en menos de 29 segundos y llaman por ti a la policía. Y en caso de emergencia podrás contar con el servicio del vigilante Acuda. Consíguela por 9,90 euros al mes durante 4 meses, contratándola hasta el 15 de noviembre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Así llegamos, John, a las 12:20, 11:20 en Canarias. Ahora seguimos contando todo lo que le interesa en la COPE de su localidad.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid celebra el día de su patrona, la Virgen de la Almudena, pendiente del cielo. Estamos mirando porque, claro, la lluvia que ha caído con intensidad desde primera hora, pues hasta hace apenas nada, ha obligado a cambiar, lógicamente, el programa, Mónica Álvarez.
Claro, sí. Hola, John. Ha obligado a cambiar, sobre todo, pues el lugar de celebración de la Misa Mayor en honor de la patrona, que ha empezado a las 11 de la mañana y en vez de celebrarse como estaba previsto en la explanada, bueno, pues se está celebrándose en el interior de la catedral, donde, lógicamente, cabe menos gente, menos feligreses. Pero, bueno, al mal tiempo, buena cara, se ha celebrado esa misa que está a punto de finalizar, que ha estado presidida por el arzobispo cardenal Carlos Osorio y donde el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha renovado el tradicional voto de la villa, tradición que se realiza desde el año 1646 tras salvarse Madrid de las inundaciones.
Que a quienes tenemos la responsabilidad de gobernar, y a mí el primero, nos recordéis todos los días el ejemplo de vuestro hijo, que no vino al mundo a ser servido, sino a servir.
Bueno, estas eran las palabras, algunas de las palabras del alcalde que dirigía a la Virgen de la Almudena, pedirle, bueno, pues servir, ¿no?, a todos los madrileños. Estamos ahora pendientes de si se va a mantener o no la procesión a la salida de la catedral. Enseguida nos vamos a acercar precisamente hasta allí, hasta los alrededores de la catedral, hacia esta explanada, para saber si, bueno, se va a celebrar esa procesión, John, que además recupera, si se puede salir, bueno, su recorrido habitual, después de 2 años.
Bueno, pues ahora nos vamos a ir a, como dices, la calle, a la Catedral de la Almudena, a celebrar este día festivo y tan importante para todos los madrileños.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Ven y vive la experiencia. Del 12 al 20 de noviembre llega Feriarte, Feria de Antigüedades y Galerías de Arte.
Descubre la decoración más exquisita, joyas especiales, arqueología, pintura antigua y artistas contemporáneos.
Entra en ifema.es y compra tu entrada.
IFEMA Madrid, siente la inspiración.
En Murprotec estamos a tu lado con un equipo completo de profesionales para eliminar definitivamente las humedades y mejorar la calidad del aire.
Con un plan de apoyo para el tratamiento, con ayudas directas a los hogares, familias y empresas madrileños.
Infórmate en 930 1130 o murprotec.es. Avanzar juntos nos hace únicos.
Atención, concurso de acreedores. Usted puede salvar su empresa o liquidarla. Usted puede evitar responsabilidad personal indebida como empresario o como particular. Bachofer Abogados, 40 años de experiencia y líderes en derecho concursal. Consulte gratis en el 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Navidad, Navidad.
Qué feliz estás, pero no queda mucho.
Es que ya he reservado mis comidas y cenas de Navidad en La Madreña y estoy deseando volver a probar su cachopo y su tarta de queso.
Disfruta lo mejor de Asturias, del mar y de los valles asturianos, pescados, carnes y sus deliciosos postres. Entra en lamadrena.com y reserva tu Navidad ya.
¡Atención! ¡Ya está aquí! ¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus! La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros.
¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, 15 centros en Madrid, 2 nuevas tiendas en Torrejón y una en Arganda. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
Ven y vive la experiencia. Del 12 al 20 de noviembre llega Feriarte, Feria de Antigüedades y Galerías de Arte.
Descubre la decoración más exquisita, joyas especiales, arqueología, pintura antigua y artistas contemporáneos.
Entra en ifema.es y compra tu entrada.
IFEMA Madrid, siente la inspiración.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Bueno, ahora ha parado la lluvia, pero ha estado lloviendo por la mañana, encima día en la capital festivo. Gonzalo Martín, DGT, ¿se nota eso en la carretera y en las calles? Buenas tardes.
Pues no, muchas complicaciones de momento a esta hora en la Comunidad de Madrid. Está cortado el acceso a la M50 por la A2 en el entorno de San Fernando de Henares. Ese acceso a la M50 hacia la zona sur, hacia la A2, permanece abierto, eso sí, en sentido a la A1. Otro alcance en la salida de la capital por la A5 a esta hora en Alcorcón genera más de 2 kilómetros de retenciones. Cortes y uno que, aunque no genera dificultades, puede complicar la conducción en la M40 en el entorno de Mercamadrid en sentido a la A4. Al margen de estos tres incidentes en cuanto a retenciones, leves dificultades en la salida de Madrid por la A1 en el entorno de Alcobendas, y destacamos también la A3 a su paso por Rivas, así que les pedimos especial atención en este día festivo en la comunidad.
Gracias, Gonzalo. Por cierto, si quieres cambiar tu cocina, no lo dudes. Pásate por Cocina Salve, los mejores profesionales.
Hombre, los que conocemos aquí son buenos amigos nuestros de COPE. Es un clásico de la fabricación y venta de cocinas en Madrid. Diseñan, fabrican los muebles que más nos gustan, los hacen preciosos a medida. Después, lógicamente, nos los instalan y tienen de todo. Es que no tienes que ir a ningún otro sitio, porque ellos tienen electrodomésticos, encimeras, muebles auxiliares, todo, todo, todo para la cocina. Presupuestos sin compromiso. Apunta ya este número de teléfono, hombre, 91 88 43 960, o puedes echar un vistazo en la página web, que es cocinasalve.com, y acuérdate que están en Hermanos García Noblejas número 45. Cocina Salve, un clásico en Madrid.
Pues estoy mirando con el rabillo del ojo, le he dicho a Mónica por si acaso que se fije ya más, porque está a punto de terminar la misa mayor, creo, en honor a la Virgen de la Almudena en la catedral, presidida por el arzobispo cardenal Carlos Osoro. La lluvia ha obligado a cambiar la ubicación, estaba prevista, como te hemos contado, en el exterior, pero claro, la lluvia.
Claro, pero bueno, ya acaba de finalizar, ya vemos que están saliendo, bueno, pues muchos sacerdotes, mucha gente que ha acudido a la catedral, y ahora estamos pendientes de la procesión, de si vamos a poder ver la imagen de la Virgen de la Almudena en las calles, una imagen morena, por cierto, preciosa, una de las 100 que hay en España. Y comprobando todo esto, justo en la explanada está Luis Rafael. Buenas tardes, Luis.
¿Qué tal? Sigues
mirando al cielo. ¿Qué sabes? ¿Cuál es el plan a partir de ahora?
¿Qué tal? Buenas tardes y felicidades a todas las almudenas, lo primero. Pues la noticia ahora mismo es que no llueve. Estoy aquí en esta, a las puertas de la Catedral de Almudena, y esa es la noticia. Se han abierto unos claros, así que parece que el tiempo pues va a dar una tregua y la procesión pues finalmente va a hacer su recorrido tradicional después de 2 años por la pandemia. Eso es, pues va a salir por aquí, por esta Catedral de la Almudena, recorriendo la calle Mayor, calle Milaneses, Santiago, antes de la Plaza de los Ramales, para luego ya pues encarar la Plaza de Oriente, donde está situada pues esa alfombra de flores de más de 7.000 claveles, 50 metros cuadrados tiene en total, para luego pues bueno, continuar su recorrido hacia la propia catedral. Hay mucha gente aquí, Mónica, todo el mundo, una vez ha terminado la misa, ha salido corriendo para acá, para esta puerta, para ver a la Virgen, como digo, una procesión que no se realizaba hace 2 años, y bueno, pues los paraguas también ya se han retirado, así que buena señal de que vamos a disfrutar de una procesión. Vamos, si te parece, a escuchar lo que nos decían madrileños como Martín, que es la primera vez que viene esta procesión.
Sí, es la primera vez, de Perú, de Ayacucho. Aquí emocionados y viendo todo, pues la lluvia que nos ha estropeado un poco, pero salud a todos en general, y nada, lo que nos está afectando ahora mismo es de la guerra y todo eso, pues esperemos que pase pronto.
Bueno, pues hay que pedirle a la Virgen salud, sí, lo de siempre, y que venga todo bien en los próximos meses. Está ya la Guardia Real aquí a caballo preparada, también la banda de música de las Tres Caídas, así que bueno, pues ya empiezan a desfilar poco a poco el cortejo, así que pues nada, en unos minutitos ya estará por las calles de Madrid la patrona, la Virgen,
claro,
de la Almudena.
Claro, que los senderos son los de Jesús de Medinaceli, y la verdad es que es una oportunidad única de disfrutar de esta imagen, que es preciosa, ¿eh? Sí, por ese recorrido que nos decía Luis, y además creo que también durante todo el día se puede ir acercando la gente a llevar las flores y productos y alimentos,
eso,
¿no?
Es. Eso es, durante todo el día esta explanada va a estar aquí. También se pueden traer esos productos imperecederos que irán destinados a Caritas. Y para aquellos que no han podido estar en la misa porque se ha celebrado en el interior y bueno, pues la capacidad es reducida, pues a recordar que hay misas esta tarde a las 5, a las 6, a las 7 y a las 8 de la tarde. Para aquellos que bueno, que no hayan podido acudir a la que se acaba de celebrar.
Pues vamos a escuchar un segundo. Sube el volumen, querida Rosa. Sonido de las campanas. Porque siempre viene bien recordar que, claro, hoy en Madrid capital es festivo. Un beso muy grande a todas las almudenas, en especial a Almu, una amiga mía. Que
y a todos
escuchar.
Los madrileños que
y
nos
por supuesto,
muestro, claro,
a todos los madrileños.
A nuestra patrona. Mira, y es que incluso hasta está saliendo el sol, ¿no, Luis?
Sí, sí, sí. De hecho, mira, estoy aquí justo a la...
Estaba esperando la conexión esta.
De la catedral, sol. Y a la derecha, pues el cielo está totalmente cubierto, negro. Pero ajá, si miro a la izquierda, ya se ha abierto el sol y es, curiosamente pues es el recorrido que va a realizar la procesión. Así que bueno, esperemos que la tónica siga así y que bueno, pues que no caiga ninguna más de agua durante el recorrido. Luego ya por la tarde, pues bueno, si tiene que llover, que llueva.
Eso, pero ahora que lo respete. Gracias, Luis. Qué bien, cómo gracias. Nos alegramos. Sí.
Pues dejamos ahí a nuestro compañero Luis Rafael, que está en la explanada, como estábamos diciendo, mirando al cielo. Nosotros aquí en Herrera, en COPE, seguimos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. Estás en Herrera en COPE. Todavía ya sabes que nos queda media hora por delante, ¿eh? Y que todos los días a esta hora te suelo contar una historia. En la de hoy nos vamos a ir hasta Albuquerque, a Nuevo México, al año 1976. Margaret Gasciola quita el polvo en una de las casas que limpia para sacar adelante a su familia. Como muchas madres que trabajan en el servicio doméstico, pues lleva a sus hijas algunos días, algunas horas, mientras limpia, porque no tiene con quién dejarlas. A la dueña de esta casa, Pamela Kay Linden, no le importa. Todo lo contrario, siente aprecio por las niñas. En especial por una de ellas, Nicole. Una niña inquieta que al sentarse en el escritorio del despacho se imagina dirigiendo un gran negocio. Bueno, pues así van pasando los años y durante parte de los 43 que su madre limpió aquella casa, esa niña estuvo merodeando por ella. Lo hizo incluso tras la muerte de la dueña, porque su madre seguía yendo a trabajar. Pero cuando su viudo, el viudo de la dueña, murió, se sintió desolada. La madre sentía que aquella casa había sido parte de sí misma, parte de su vida. Y entonces sucedió algo que jamás habría imaginado. Que su hija Nicole, aquella pequeñita que corría por la casa, compró esa vivienda, esa mansión para ella. Es hoy en día una mujer de negocios a la que le van muy bien las cosas. Y sin que su madre se enterara, contactó con los herederos y compró esta casa. Su historia ha sido publicada en el New York Times y contada en las televisiones de Estados Unidos. Porque al fin y al cabo, no deja de ser un cuento con final feliz en un tiempo donde las cenicientas rara vez logran ser princesas. Gloria empezó a trabajar con 9 años. Eran otros tiempos, como imaginas. Y trabajando, pues ha pasado toda su vida. Enviudó hace más de 45 y con una pensión de 600 euros a sus 85, pues la pobre sigue trabajando para ayudar a sus hijos.
85 años, aquí acompañando al hijo, echándole una mano al hijo. Esto es mi bingo, esto es mi discoteca, esto es mi bar, que yo no entiendo de los bares, sino que los ajo. Jubilada, 600 euros. La de viudez.
Energía se le nota que tiene, ¿eh? Te cuento la historia de Gloria. Recuerda, 85 años, a propósito de la última propuesta planteada por el Ministerio de Seguridad Social y su ministro, José Luis Escrivá, la jubilación parcial. Algo así como que el trabajador, al llegar a su edad de jubilación, pues iría disminuyendo gradualmente el número de horas que trabaja según van avanzando los años. Algo que, según el ministro, pues ya se hace en otros países de nuestro entorno. Te pongo un ejemplo y preguntamos enseguida a ver si es verdad que en otros países esta idea de una jubilación parcial pues se hace o no se hace, y sobre todo en qué medida. Un trabajador en edad de jubilación irá reduciendo año a año su jornada laboral. Desde las 8 horas con 66 años a las 6 horas con 67, a las 4 horas con 68 y 69 y seguiríamos con 2 horas diarias cuando ya tengamos 70 y 71. Y al llegar a los 75, pues una horita al día. Este modelo gradual de ir dejando el trabajo permitiría, por una parte, evitar ese miedo al vacío. Esto existe, ¿eh? Al vacío de muchos jubilados que pasan de un día pues estar trabajando al día siguiente pues dar de comer a las palomas, ¿no? También facilitaría lo que se conoce como empleo inverso, incorporar al mercado laboral a jóvenes que trabajarían las horas que irían quedando sin ocupar. El economista y colaborador de COPE, Marc Vidal, resumía esta mañana, precisamente con Herrera, las 3 ventajas que a su juicio tiene este modelo de jubilación parcial.
Una, que se reduce el frenazo vital que supone jubilarse de golpe. Esto realmente psicológicamente afecta a muchas personas. Dos, otra ventaja es que los procesos de transición en las empresas serían mucho más baratos porque se podría hacer con formación. Y tres, la más interesante, la que es social, la que al estimular el retraso de la jubilación, pues se ayuda a hacer más sostenible el sistema de pensiones.
Añadía Mark que este sistema al parecer está funcionando bastante bien en países escandinavos como Suecia, como Finlandia, pero bastante poco en el resto. En Estados Unidos, por ejemplo, solo un 4% de todos los trabajadores que podrían acogerse lo hacen. Claro, vamos a preguntar, a conocer cómo se jubilan pues nuestros vecinos. Vamos a empezar el recorrido en Bruselas, en Bélgica. Al fin de cuentas, al fin y al cabo, ya está en la Eurocámara, ¿no? En la capital comunitaria está nuestra compañera Paloma García Ovejero. Paloma, que te queda un montón de tiempo para jubilarte. Háblame de la jubilación por ahí, por esos lares.
Pues mira, aquí lo que quieren hacer cuando se jubilan es irse a España. Yo quiero irme antes de jubilarme. Pero bueno, claro, los de la Comisión Europea esperan como agua de mayo jubilarse, pero para volverse a sus países. Y los belgas, si tienen dinero, se vienen a España y se compran una casa aquí. Porque ellos, primero, pagan muchos impuestos en Bélgica. Y segundo, les encanta viajar. Claro, ahí hay que distinguir entre los flamencos, que son los del norte, más vividores, ¿no? Les gusta comer, viajar, salir a restaurantes.
Claro,
esos se apuntan a la Costa del Sol, Marbella, Málaga. Y luego están los balones, los del sur, que son ya más de mucha casa, muy de vida de interior. Les encantan los jardines, el bricolaje, la horticultura. Y luego hay que tener una cosa en cuenta, que es que el belga es muy austero, en general. Hacen sorianos, y tengo sangre de Soria, ¿eh? La gente, de verdad, no gasta. Pueden estar forrados y tú no les ves vestir de una forma distinta a las de la clase media o un coche para demostrar clase social. Y luego es que saben que las pensiones en general son muy pequeñas. Entonces, aquí lo habitual, me lo ha contado Enrique Cerveto, que es el veterano de los corresponsales, lo habitual es que desde jóvenes muchos ya vayan ahorrando para la jubilación. Y eso marca una gran división entre los que sí han ahorrado y los que no. Pero bueno, también me ha dicho una cosa Cerveto, que hubo un tiempo en que la propaganda de la Lotería Nacional belga era que si te tocaba el gordo, te podías instalar en Benidorm. Esa era la meta de los sueños.
Es curioso. Oye, tú que vienes del Reino Unido, ¿allí cómo funciona y a qué edad más o menos se jubila de media la gente?
Pues mira, allí aguantan hasta el final. Entre otras cosas porque es un pueblo bastante trabajador. Los británicos es gente activa. Y en esto se pueden parecer bastante a los belgas, pero estos cogen lo mejor de los flamencos y de los balones. El británico se va a España, si puede, desde luego, Canarias, Baleares o Costa del Sol. Pero también es gente que sigue siendo muy activa. Son personas que tienden a cuidarse, a ir en bici, a ser autónomas. Y les encanta todo lo que sea florecitas y martillitos. Así que debe de ser que como llueve y hay que acostumbrarse a estar para adentro, ellos lo que pasa es que se van al pub. Ellas son más de bajar al jardín.
Claro, yo me veo más que jardín, me veo pub. Pues nada, un beso muy grande.
¿Y tú? Abrirás un pub para que yo lo cuide, ¿no?
Cómo no, querida mía, cómo no.
Ah, vale.
me voy a Italia. Pero antes vamos a hablar con Berlín. Rosalía Sánchez es nuestra corresponsal. Rosalía, ¿qué opciones tienen los alemanes para jubilarse? Más o menos hay jubilación parcial, ahí se van todos a una edad ya para casa. Buenas tardes.
Bueno, aquí tenemos la jubilación ya a los 67 años para todos los nacidos después de 1964.
67.
O sea, sí, estamos ya bastante avanzados con esto. En muy pocos sectores se da esa jubilación progresiva de la que tú estabas hablando, tan interesante, pero no, aquí se espera hasta el final. Y es más, te voy a decir que uno de cada tres alemanes, después de jubilarse, lo que hace es seguir trabajando, como lo oyes. Uno de cada tres, ¿eh?
Fíjate.
Y cuando les preguntan a las encuestas que por qué lo hacen, solo uno de cada cuatro de los que siguen trabajando dicen que es por razones financieras. El 42% dice que es completamente voluntario y el 39% responde porque es divertido. Yo creo, conociéndolos, ¿no?, como los conozco ya de tanto tiempo, que ese es divertido, lo que hay ahí detrás de trasfondo es mucha soledad, porque es que en Alemania la red de la familia, que nosotros en España damos por hecho, ¿no? Como es, que es algo muy natural que pasa en todas partes, pues no, aquí no la hay. Claro. Entonces es verdad que después de la jubilación se pierden todos esos contactos sociales que son los que te relacionan con otras personas. Y bueno, y es una de las partes más duras que se vive aquí de la jubilación. Aparte de la monetaria, que ellos dicen que no es solo por razones financieras, pero a ver, una pensión en Alemania de aquellas de los años 80, incluso 90, que un jubilado alemán era el rey de la Costa Brava, ¿no?
Hombre.
Pues no, esto ya se acabó, Esto ya, después de la reforma Hartz-Fier, que entró en vigor en 2010, esto ya
se acabó.
Es el pasado.
Pues Rosalía Sánchez, que un beso muy grande. Sigo yo a la ronda. Un besito. Me encanta saludar a esta hora a Eva Fernández, nuestra corresponsal en Roma, para que nos cuente si en Italia existe o no, en este caso también, la posibilidad de jubilarse de forma gradual. Eva Fernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A mí también me encanta saludarte a ti y saludar a mis compañeros corresponsales. Bueno, pues fijaros, en Italia las reformas de las pensiones se han ido sucediendo como churros y una vez decididas las leyes, pues se adaptan a la italiana. Digamos que ocurre esto. O sea, hoy la edad legal de jubilación en Italia es de 67 años, pero al menos ahí tenemos que llevar 20 años cotizados, ¿no? Lo que pasa es que la jubilación anticipada está muy poco penalizada y entonces la edad real de salida del mercado laboral está en los 62 años. Por ejemplo, en este año, en 2022, se permite la jubilación con 64 años si tienes 38 años cotizados. Pero bueno, aquí ocurre algo solo italiano. Es una circunstancia muy especial. Y es que nosotros tenemos los llamados baby pensionati, ¿no? Y son, es el ejemplo perfecto, John, de decisiones que se tomaron hace tiempo y que suponen ahora una carga grandísima en la gestión de las pensiones actuales. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues que en los años 70, con la época del esplendor y que la economía estaba absolutamente por las nubes, se permitió jubilar a personas que podían retirarse incluso a los 50, a los 40 años e incluso hay jubilados a los 37 años.
Madre.
Esto supone, imaginaros ahora mismo, una carga gravísima para el sistema de pensiones, porque hay personas que llevan jubiladas 40 años, ¿no? Y que están, digamos, conviviendo con jubilados que se jubilan a los 62 y otros llevan 41 años de su vida cobrando una pensión que obtuvieron cuando estaban en plena edad laboral. Y esto no se puede echar atrás porque las leyes los avalan. Y por lo tanto, bueno, pues esto es una de los ejemplos, John, de cómo van las pensiones en Italia. Sí.
Alucino con eso de que haya gente de 30 y tantos años jubilada. Pues tú me dirás, sí, 40 años jubilados.
Sí. Efectivamente, eso es cierto que solo ocurrió en aquella época. Hablamos de los 70. Ya esto está corregido y ahora mismo Italia figura entre los 7 países de la Unión Europea que relacionan la edad de jubilación prevista por la ley con la esperanza de vida. O sea, que siguiendo este paradigma, Italia acabará jubilando a sus ciudadanos aproximadamente a los 71 años, una de las edades más altas con respecto a otros países y muy por encima de la media de la propia OCDE.
Bueno, pues una buena radiografía de lo que pasa en la siempre surrealista Italia. Eva Fernández, un beso muy grande, que a ti te queda mucho para la jubilación.
Ay, esperemos que sí, esperemos. Un abrazo, gracias, Dios.
Hasta luego. Y también le queda mucha Asunción Serena. Asunción, en Francia, ¿cómo está la cosa? Porque después de lo de Italia estoy perplejo.
Hola, John, buenas tardes. Pues yo también efectivamente espero que me queden muchos años para jubilarme. Y aquí es un poco distinto. Aquí está, hay tres diferencias: prejubilación, jubilación progresiva y jubilación anticipada. La prejubilación, que es pues para casos de discapacidad, personas expuestas al amianto o gente que ha realizado trabajos muy duros durante años, y entonces se puede aplicar esa prejubilación. O también cuando la empresa lo necesita en el marco de un plan de salvaguarda de empleo. Luego está la jubilación anticipada, que esa es pues para gente que ha comenzado a trabajar antes de los 20 años y que no tienen que esperar hasta los 62, para recibir una pensión completa, que los 62 es la, la edad de jubilación, digamos, oficial. Y luego está la jubilación progresiva, que este es un dispositivo que tenemos aquí desde el año 2018 y que permite que se pueda trabajar parcialmente bajo ciertas condiciones. Puede, puede acogerse pues todo trabajador, pero que haya cumplido 60 años ya. O sea, que ya ha tenido un buen tiempo detrás de él y que le falten dos para jubilarse. Entonces, el objetivo es reducir el tiempo de trabajo progresivamente y así facilitar la transición entre lo que es el final de la carrera laboral y la jubilación, que en muchos casos a veces pues es un golpe súper duro, ¿no?, para la gente que ha estado trabajando así fuerte y de repente se queda, pues en fin, sin nada que hacer.
Bueno, o incluso porque me suena a mí un amigo médico que vive en Francia, que por ejemplo le han permitido eso, ¿no?, por el bien no solamente de él, que sí quiere seguir ejerciendo, sino por el bien de los pacientes, porque al fin ya ha puesto es un cirujano prestigioso y claro, el hombre ya no opera, pero va asesorando, por ejemplo, asesora, y eso también permite que pueda mantener, digamos, una trayectoria de prejubilación un poquito más larga, ¿no?
Efectivamente, lo que pasa es que fíjate, aunque tiene ya 4 años, es muy poco conocido, porque de los casi 17 millones que hay de jubilados, pues solamente unas 20.000 personas desde hace esos 4 años, o sea que unas 100.000 personas ni siquiera llega, se han acogido a este sistema, que es una idea muy buena. Y como pues amigo tuyo médico, ¿no?, pues la posibilidad de no estás al 100% de tus capacidades para realizar un trabajo, pues poder adaptarte durante esos 2 años que tienes una sabiduría adquirida durante tanto tiempo y poder transmitirla o ayudar a la sociedad al mismo tiempo ganando un dinero, porque lo que hace es que se cobra un salario por el trabajo que realizas a tiempo parcial y luego la otra parte es la cubre la pensión, o sea que empiezas ya a curar parte de la pensión.
Pues interesante este recorrido que hemos hecho por Europa. Muchas gracias a Asunción Serena, un beso.
Un abrazo.
Hasta luego. Es que vamos a cerrar este recorrido donde, bueno, fíjate que no tiene hoy trabajo Juan Fierro, pero aún así le hemos pedido un huequito para que nos cuente nuestro corresponsal cómo se jubilan los estadounidenses, que también es un país muy, muy surrealista en este asunto. Juan, buenos días.
Buenos días, John. Para jubilarse en los Estados Unidos y poder ser beneficiario de una pensión del Estado, tienes que tener entre 62 y 67 años. Si te jubilas a los 62, esa pensión estatal se recorta. Si te jubilas a los 67, la tienes en su integridad. Pero además necesitas tener lo que aquí se denominan créditos, al menos 40 créditos a lo largo de tu vida laboral para acceder a la totalidad de la pensión. Así pues, 67 años y 40 créditos. Muchos estadounidenses completan su jubilación con fondos privados, con planes de pensiones privados, lo que aquí se denomina un 401k. Lo de retirarse en Florida, como nos han contado tantas y tantas películas de Hollywood, es eso, algo de película.
Bueno, pues este es el recorrido que hemos hecho. Ya sabes más o menos dónde se jubilan más tarde o antes o después. Y hablando de eso, aquí no paramos, ¿eh? No nos jubilamos de momento. En unos minutos, en medio de Acope, los compañeros nos van a llevar, fíjate, a las fábricas que, por desgracia, sí han tenido que parar. Han tenido que reducir, o por lo menos reducir su producción por aquello de la crisis. De eso vamos a hablar ahora mismo. De eso y de otras cosas aquí, en Cope.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Sabes lo que te digo? Que a pesar de todo yo seré torero.
¿A quién se lo cuenta?
¡Así se torea!
Alfredo Landa, loco por los toros.
¡Torero!
Nuevo en esta plaza.
No te he visto otra vez. Habrá sido a mi hermano.
Y Celedonio y yo somos así.
Si es que Celedonio es una fiera, ¿eh?
¡Viva la madre!
El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
El coste de la vida no está como para levantar rueda, pero en Línea Directa te damos un seguro a un precio que al menos te levante el ánimo. Porque ahora tienes un seguro de moto desde 73 euros con asistencia en viaje desde kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora. Cámbiate a Línea Directa y tendrás nuestro mejor precio. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Y cómo lo detectáis antes de que entren?
Pues con la tecnología Presence. Por ejemplo, detectamos si intentan sabotear la alarma con inhibidores. Y los sensores de las puertas y ventanas que nos avisan antes de que alguien entre. Y mira, Ana, estas cámaras tienen análisis de imágenes. y así vemos si es un peligro real. Pero lo importante es que si pasa algo, nosotros respondemos al momento.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Vuelve Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo, un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Este año, con el lema Vivir apasionadamente la realidad y una edición completamente presencial, con testimonios, mesas redondas, exposiciones y espectáculos. Te esperamos del 11 al 13 de noviembre en el espacio Pablo VI, en el Paseo de Juan 23-3 en Madrid. Consulta el programa en www.encuentromadrid.com.
El próximo lunes, escucha en La Tarde, juntos, creando oportunidades. Un tiempo para dar voz a los protagonistas de los programas sociales de BBVA. Esos millones de personas anónimas que están aprovechando las iniciativas sociales de BBVA para construir un futuro mejor. El próximo lunes en La Tarde, juntos, creando oportunidades, con BBVA.
Así llegamos, John, a la 1:10, 12:10 en Canarias. Aún quedan cosas que contarle. Si la contamos en su COPE más próxima, ya a la 1, ya lo sabe, Mediodía COPE.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Como te venimos contando toda la mañana, hoy es día de fiesta en la capital, por lo que se multiplican los planes para aprovechar la jornada tanto dentro como fuera de la ciudad. Hay muchos madrileños que hoy, por ejemplo, deciden comer fuera o salir a tomar el aperitivo. Una buena opción es ir a Hermanos Vinagre, Mónica Álvarez.
Sí, Hermanos Vinagre, efectivamente. Y es que los hermanos Carlos y Enrique Valentí han ampliado la familia de Hermanos Vinagre con un nuevo local, el tercero ya, en el número 26 de la calle Cardenal Cisneros, que últimamente parece vivir una explosión de nuevos locales.
Y a mí me encanta, ¿eh?, esta casa. Enrique Valentí Casas Empere es cofundador de Hermanos Vinagre, que el nombre me hace mucha gracia, me encanta. Restaurante de aperitivos muy especiales. Buenas tardes, Enrique. Lo de la idea de Hermanos Vinagre, hombre, teniendo en cuenta uno de los productos que tenéis, pues tiene su razón de ser. Pero ¿de dónde viene el nombre?
Buenos días. Pues mira, la idea de Hermanos Vinagre nace del recuerdo y de la nostalgia de dos hermanos que ya nos has nombrado, yo uno de ellos, también conocidos como los hermanos Valentí, pues que tomábamos el aperitivo todos los domingos en familia, después de misa, y nos reuníamos con nuestros abuelos, los tíos, y de ahí nace, ¿no? Y en estos tiempos que están tan de moda lo de alabar lo foráneo, pues nosotros queremos recuperar y divulgar lo nuestro. Entendemos que no podemos perder nuestra identidad, que nos caracteriza tanto, y creemos que hay que defenderla. Así que nosotros siempre decimos que se puede ser muy moderno defendiendo nuestras raíces. Y eso es Hermanos Vinagre, esa es la idea que pretende Hermanos Vinagre.
Que son el nombre pues muy curioso, pegadizo, y que viene efectivamente a raíz de un pequeño homenaje. ¿A quién? ¿A qué producto?
Pues mira, me alegro mucho que me hagas esa pregunta, que a veces nos pasa. Es ni más ni menos nuestro pequeño homenaje a un maravilloso producto que para nosotros es fundamental, el vinagre, que conserva, condimenta, que es fundamental en todos nuestros escabeches y en todos los escabeches que se hacen en España, y en todas las conservas. Y además, pues porque creemos que es un producto que siempre ha sido denostado o vilipendiado, e incluso que en el lenguaje popular a veces se utiliza con un uso peyorativo, como está Sabina Grande.
Es verdad.
Entonces hemos cambiado este eslogan por somos más fuertes que el vinagre.
Oye, yo que a mí me encantan vuestros matrimonios, vuestro atún, el bonito picantito, bueno, la Gilda, que soy un adicto a la Gilda. ¿Todo esto lo elaboráis vosotros en vuestros establecimientos? ¿Las conservas las hacéis vosotros porque tengan un sello un poco especial?
Pues sí, la verdad es que, a ver, nosotros hemos querido plasmar nuestra humilde opinión sobre el sector conservero, ¿no? Vemos que el sector conservero, vamos a decir, no sé si es correcto que lleva algo no evolucionado, ¿no? Nosotros nos apetece.
Estamos perdiendo, no te muevas mucho, que te estamos perdiendo el audio.
Disculpar. Os decía que el sector conservero creemos que está estancado o que no ha evolucionado en lo debido durante el último siglo. Nosotros queríamos expresar nuestra particular visión buscando un poco esas nuevas conservas del siglo XXI. Con lo cual, lo único que hacemos es respetar los sabores de toda la vida, de antaño, Y nuestra diferenciación es que acortamos la cocción del producto. Intentamos conseguir a través del clasicismo más absoluto esa diferenciación. Uh-huh. Debería notarse la diferencia.
Bueno, y tenéis platos y, bueno, ensaladilla rusa riquísima, boquerones, anchoas, en fin, la lista es infinita, ¿no, Enrique?
Bueno, claro, y además estamos precisamente en la hora del aperitivo, o sea que cuando queráis ya sabéis que estáis súper invitados.
Pues mira, hablando de eso, ¿cómo podemos saber exactamente dónde estáis? Yo ya lo sé, pero bueno, quiero decir, el resto de los mortales, ¿cómo os localizamos?
Pues mira, para no empezar ahora a daros direcciones, que a veces se olvidan
mucho
casi,
lío.
Lo más fácil es buscar en Google Hermanos Vinagre y ahí aparecen nuestras tres localizaciones: Barrio del Retiro, de Chueca y ahora el último en Chamberí.
Pues
Consolera de aperitivo.
Muchas gracias, Enrique. Conozco muy la de Chueca, tengo que ir a las otras. Enrique Valentí, Casa Sempere, cofundador de Hermanos Vinagre. Que os vaya muy bien la vida y que tengáis ese buen vinagre. ¡Un abrazo!
Muchísimas gracias, igualmente. Gracias a todos.
Y ahora comprobamos cuántos madrileños han escapado la sierra para pasar este día de fiesta.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Infarto de miocardio, paro cardíaco, angina de pecho, lo llames como lo llames, cada año fallecen 30.000 víctimas de patologías cardíacas sin capacidad de reacción.
Claro, John, y por eso tu mejor aliado es un desfibrilador de Protege Tu Vida, porque John actúa a tiempo, salvándote la vida en casa, en el trabajo, en establecimientos comerciales, en todos los sitios. Protege Tu Vida, ponle el corazón en marcha, pon el corazón en marcha en caso de paro cardíaco. Aprovecha esta oportunidad, tienes que llamar ya al 900-730-061, 900-730-061, porque ahora puedes conseguir un 30% de descuento diciendo que eres oyente de COPE, ¿eh? Si lo dices, tienes ese 30% de descuento. Y además, de regalo, un dispositivo antiasfixias para los atragantamientos. Recuerda este teléfono, 900-730-061.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Naves industriales en Madrid.
Gesnave.es.
Construye tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu oficina.
Con Gesnave.es.
Recuerda, en Naves Industriales, Gesnave.es.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 900-102-101. Gruposercon.com.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Como decimos, es día de fiesta en Madrid capital y eso se nota en la sierra madrileña porque hay muchas personas que aprovechan esta jornada para hacer un plan especial, aunque el día allí ha amanecido también lluvioso, Moni.
Sí, vamos a comprobar ahora si también como aquí en Madrid capital ya luce el sol. Y es que, bueno, pues es que están aumentando mucho las reservas, ¿no?, en los hoteles de la sierra y en los bares y en los restaurantes, y esto lo hemos descubierto, parece que hemos descubierto nuestro entorno a raíz de con la pandemia, pero es que tenemos una sierra maravillosa. Vamos a ver qué tal está el día de hoy por allí.
Pues mira, lo sabe bien Enrique Tendero, responsable de la central de reservas Sierra del Guadarrama y amigo del programa. Enrique, ¿cómo está la cosa por ahí? ¿Llueve, no llueve?
Buenos días. Pues la verdad es que ha llovido. Nos ha refrescado la mañana y ahora tenemos un día caluroso que sobra la chaqueta que hemos echado para refugiarnos de este pequeño aguacero. Vamos, tampoco ha sido muy fuerte, ha sido una lluvia muy, muy leve. Pero vamos, la verdad que el día ahora está especial para disfrutar de las terrazas que ya están empezando a colapsarse porque, bueno, pues tenemos, como bien decís, el fiesta en Madrid. Aquí no lo es, y aunque lo fuera, trabajamos, porque ese es el problema de la sierra, que trabajamos los fines de semana y los días de fiesta, y ese es nuestro fuerte.
Claro, o sea, que se nota que muchos madrileños han subido a estas localidades en la sierra a disfrutar de este día festivo en la capital.
Se nota. Tenemos, como bien decías, la pandemia nos dio esa fuerza. A otros les ha perjudicado, pero a nosotros nos dio ese valor de conocer lo que tenemos. y tenemos una respuesta bastante importante, que al ser festivo, pues estamos a 40 minutos de Madrid y a 40 kilómetros, o sea que el llegar es una maravilla y muy fácil a nivel de transporte público o en su propio coche.
Claro.
No, es una maravilla, yo soy un adicto a la sierra, pero bueno, ahora jornadas micológicas, que mira, ahora que ha llovido igual por fin sale alguna setita, algún hongo, ¿no?
Bueno, la verdad es que están saliendo, no todo lo que quisiéramos para los que demandan esa recolección, pero nosotros hacemos una jornada micológica en la Sierra de Guadarrama, que cubrimos toda la comarca, Manzanares, Guadarrama, Miraflores, Cercedilla, Navacerrada, Alpedrete, Los Molinos, y hacemos actividades durante todos los fines de semana y algunos días de diario también para grupos de colegios y demás. Y hemos tenido la sorpresa de ser fiesta en Madrid y tenemos una demanda de tres grupitos en diferentes zonas de la sierra. Pues que mira, han decidido venir, claro.
Claro.
Pues Enrique Tendero, disfruta de esa central de reserva Sierra de Guadarrama que no da abasto y como tiene que ser, me alegro, un abrazo.
Es la una.